Las 7 son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este domingo en el que los colchoneros despertáis, enhorabuena, mamen.
Es que nunca hay que dejar de creer, Juan Diego.
Despertáis como campeones de liga. Va a ser un día con cielo despejado, como para asomarse al balcón para celebrarlo.
Pues tenemos, Juan Diego, una vaguada que atraviesa la península de oeste a este. Lo hace rápidamente, irá dejando inestabilidad por todas las zonas por las que vaya pasando. Inestabilidad traducida en viento húmedo que dará lugar a chubascos tormentosos en el centro, pero sobre todo en la mitad oriental. Ojo al sureste y a Baleares, donde se recogerán más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Están en alerta naranja el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y Albacete. El termómetro sigue en descenso.
Estos son los titulares de apertura con Jorge Infer. Desciende la presión hospitalaria, aunque se produce un ligero ascenso de los contagios.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que se están cumpliendo los objetivos de vacunación. Uno de cada tres españoles ya tiene al menos una dosis y 7,8 millones ya tienen la pauta completa.
Estamos cumpliendo objetivos de la estrategia de vacunación. Primer objetivo, proteger a los más vulnerables. Sabíamos primero que teníamos que ir a las residencias porque eran los colectivos más vulnerables. Y estamos viendo cómo ha disminuido la letalidad. Datos de ayer de la situación epidemiológica hemos visto que se reduce el número de fallecidos. Por tanto, el objetivo tiene que ser bajar de 50 de incidencia acumulada, pero ir a cero fallecidos. Creo que ese es el gran objetivo y el gran reto de país.
Alemania prohíbe viajes desde el Reino Unido por las variantes del coronavirus.
Por el contrario, el Ejecutivo alemán ha retirado de las zonas de riesgo de transmisión a Extremadura y a Asturias. España, en cambio, sí podrá recibir turistas de Reino Unido a partir de mañana.
España pide un pacto europeo sobre la migración desde la solidaridad.
La ministra de Exteriores española subraya la necesidad de trabajar con países como Marruecos, Argelia o Túnez para construir un gran pacto que luche contra las mafias que trafican con personas.
El gobierno aumenta los controles para devolver a Marruecos a los inmigrantes adultos irregulares.
El Ministerio del Interior ha realizado un refuerzo de los efectivos en Melilla con 90 agentes, 50 de ellos policías y otros 40 guardias civiles que reforzarán la seguridad de la valla.
Marruecos asegura que hay 4 generales argelinos implicados en el caso Gali.
El director general de Asuntos Políticos del Ministerio de Exteriores marroquí pide a España los detalles de la entrada a nuestro país del líder del Frente Polisario y señala que es necesaria una investigación que esclarezca los hechos.
Se debe realizar una investigación que esperamos sea transparente para esclarecer este caso. Esta investigación puede revelar muchas sorpresas y en particular la complicidad e injerencia de 4 generales de un país del Magreb. Esta información parece sorprendente, incluso chocante para la opinión pública española, pero no estén sorprendidos.
Sánchez presenta un plan de 10.000 millones de euros para afrontar la despoblación.
El objetivo es el de la cohesión y la transformación del país, en el que el presidente ha planteado la despoblación como un reto democrático y ha apostado por avanzar en un proceso de transformación que no deje a nadie atrás.
El 42% de los municipios en nuestro país, además, está en riesgo de despoblación, una incidencia muy por encima de la del conjunto de la eurozona, que se sitúa en torno al 10%. ¿Qué significa esto? Porque tenemos 3.403 municipios en riesgo de despoblación, es decir, en la que reside alrededor de 1 millón de habitantes.
Italia da la sorpresa con el televoto y gana el Festival de Eurovisión.
El rock del italiano Maneskin supera a Suiza y a Francia, países a los que el jurado había dado más puntos. El español Blas Cantó ha terminado en 24º lugar.
En deportes, el Atlético de Madrid conquista la Liga después de ganar 1-2 al Real Valladolid.
Y en Fórmula 1, Charles Leclerc consigue la pole del Gran Premio de Mónaco. El español Carlos Sainz saldrá cuarto y Fernando Alonso 17º.
¿Y cuáles son, Jorge, los números de la suerte?
Pues, Juan Diego, en el sorteo de la Lotería Nacional, el número premiado ha sido el 79.531, con reintegro en los números 1, 3 y 7. En la Bonoloto, los números premiados han sido el 13, 28, 35, 40, 42 y 43, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 2. Y el cuponazo de la 11 ha agraciado a la serie 28 del número 34.969.
7 y 4, 6 y 4 en Canarias, tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
El Atleti conquista la 11ª.
Atleti, Atleti, Atlético de Madrid.
La undécima liga de Primera División ha sido fruto del trabajo y también del sufrimiento. Pero conocer el sufrimiento te hace dar importancia al valor del éxito. El Club Atlético de Madrid hacía este sábado lo que tenía que hacer para conquistar la liga: ganar su partido. Y lo ganó en Pucela, donde el Valladolid se despeñaba hasta la segunda división junto a Huesca y Eibar. La Real Sociedad y el Real Betis jugarán la Europa League y el Villarreal disputará la Conference League. Todo se resolvía este sábado por la tarde cuando los trencillas pitaban el final de los partidos en general, después del mano a mano entre el Atleti y el Madrid. Y Onda Cero estaba aquí para contarlo.
Arrancó el partido en Zorrilla, mueve la pelota el Atlético de Madrid, 20 segundos de juego, Real Valladolid 0, Atlético de Madrid 0.
Comienza el partido, se juega Real Madrid, Villarreal.
Ojo el Valladolid, va mano a mano contra Black, se le ha quedado la pelota un poquito atrás, el disparo, gol de Valladolid.
Bueno,
gol.
Madre de mi vida, cómo se pone la liga.
Del Villarreal.
Bueno.
Estamos hablando de que gane el Madrid y gane el Atleti, pero no de que pierda, no de que pierda los dos.
¡Ojo con Real! ¡Gol! ¡Gana mano viene Suárez! ¡Mano a mano viene Suárez! ¡Gol! ¡El pistolero marca un gol que puede valer una liga! ¡Gracias, Bartomeu! ¡Marcó Suárez! ¡Valladolid 1! ¡Atlético de Madrid 2! ¡Pase en Valladolid!
La gente en pie aquí en la tribuna de Zorrilla, porque quedan 10 segundos. Lo va a poner Tripier. Sánchez Martínez mira el crono. ¡Señores, se acabó!
¡El Atlético de Madrid, campeón de Liga!
Enhorabuena a la afición rojiblanca, a las aficiones de los equipos que jugarán las competiciones europeas y en este momento especialmente a las aficiones de Huesca, Valladolid y Eibar, cuyos equipos bajan a segunda después de demostrar que son de primera. Perder ahora es el primer paso para ganar en el futuro. Luego les vamos a contar con detalle cómo ha sido el final de liga, pero antes... Los contagios continúan bajando y de acuerdo con la información que facilitaban este sábado comunidades y ciudades autónomas, no es el único dato que arroja resultados esperanzadores. Mamen Rodríguez Astre.
Seguimos notificando datos a la baja con algún repunte leve. Darias se muestra satisfecha, aunque insiste en que hay que tener cuidado.
Tenemos margen para seguir bajando, esa es la perspectiva con la que nos movemos, pero ahora bien, quiero decir que seguimos en el camino adecuado, en el camino del descenso, lento pero consolidándose cada semana, cada día, pero quiero seguir haciendo una llamada a la cultura del cuidado.
Ceuta es el único territorio que no ha notificado ni positivos ni muertos. Tiene solo un hospitalizado y 3 personas en la UCI. En el resto, lamentablemente, estamos 40 muertos a la espera de que Sanidad actualice los datos el próximo lunes, con Cataluña y Madrid a la cabeza con 16 y 14 respectivamente. Valencia ha vuelto a lograr el aval de la justicia y, de seguir así, los datos, Ximo Puig anuncia.
Y puc anunciar que si la situación continúa como ahora, es decir, si continúa en esta estabilización, esta será la darrera quincena amb toc de queda a la Comunidad Valenciana. Han pasado 7 mesos. 7 mesos d'esforç col·lectiu, de confiança col·lectiva. La reducció de la mobilitat ha estat un instrument decisiu per salvar vides i contindre la pandèmia.
Quedan, por tanto, 15 días hasta el próximo 7 de junio.
Carolina Darias continúa defendiendo que la vacunación va como un tiro. La ministra de Sanidad defendía este sábado en la isla de Gran Canaria que los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca puedan elegir entre 2 vacunas para la segunda dosis. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
Se cumplen los objetivos y el gobierno, según la ministra, está completamente satisfecho con el plan de vacunación, que según Darias va como un tiro y ya hay 1 de cada 3 españoles con la primera dosis y 7,8 millones con la pauta completa.
Tenemos margen para seguir bajando, seguimos en el camino adecuado, en el camino del descenso, lento pero consolidándose cada semana, cada día. La campaña de vacunación
vacunación está suponiendo un punto de inflexión muy importante.
Sobre las recientes decisiones del Supremo en torno a los confinamientos, dice Darias que la legislación sanitaria permite restricciones de derechos en casos muy concretos y en torno a la segunda dosis para los inoculados con AstraZeneca. Entiende la ministra que las comunidades podrán asumir los cambios decididos esta semana.
7 y 10, 6 y 10 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Marruecos continúa con el pulso que mantiene con España y no se da por vencido. La entrada masiva de marroquíes que se desataba esta semana en Ceuta ya se había detenido, pero este sábado podíamos escuchar a un alto mando de la diplomacia de Marruecos insinuando que la presencia en España del líder del Frente Polisario se debe a una injerencia de Argelia. Carlos León.
El gobierno de Marruecos ha asegurado que hay cuatro generales de un país magrebí, en alusión a Argelia, implicados en la entrada que consideran fraudulenta y con documentos falsificados en territorio español del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. Una presencia que ha provocado una crisis entre Rabat y Madrid. El director general de Asuntos Políticos del Ministerio de Exteriores, Fouad Yassoub, ha pedido una investigación.
Se debe realizar una investigación que esperamos sea transparente para esclarecer este caso. Esta investigación puede revelar muchas sorpresas y en particular la complicidad e injerencia de cuatro generales de un país del Magreb. Esta información parece sorprendente, incluso chocante para la opinión pública española, pero no estén sorprendidos.
Ha insistido en que España debe explicar a su opinión pública los detalles de la entrada de Ghali, sobre todo porque saben que está perseguido judicialmente por ciudadanos españoles en tribunales españoles y por delitos cometidos en parte aquí, en España.
Las imágenes de esta semana hemos visto muchas devoluciones en caliente, así se llaman legalmente, en la frontera con Ceuta. La ministra María Jesús Montero decía anoche en La Sexta lo siguiente respecto a esas devoluciones en caliente.
Prácticamente la persona no ha pisado territorio español y son...
Pero, ¿cómo se puede prácticamente no pisar
territorio español? Quiero decir que ha estado justamente en la frontera, ¿no? Que no ha entrado al interior del país, sino que ha estado justamente en la frontera, a eso me refiero. Da igual como le llamemos, lo que sí está claro es que estamos aplicando la legalidad vigente, la que los propios tribunales europeos han declarado como legalidad absolutamente oportuna.
En definitiva, ¿qué hemos dicho? Nosotros tampoco nos hemos enterado bien. Bueno, en España no solo hay presión migratoria sobre la frontera de Ceuta, también la hay sobre Melilla, una ciudad autónoma en la que esta semana han logrado entrar 150 personas entre subsaharianos y marroquíes. El ministro Grande Marlaska visitaba este sábado la ciudad. Onda Cero, Melilla, Begoña Rubio.
El ministro del Interior, que ayer viajó a Melilla junto a los máximos responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, anunció un nuevo refuerzo de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con 90 agentes para seguir mejorando la protección en la frontera de Melilla. Lo confirmaba la delegada del Gobierno, Sabrina Moj.
Una reunión que ha servido para seguir analizando los diferentes dispositivos y los refuerzos de protección del perímetro fronterizo que van a contar con un incremento de personal de 40 nuevos agentes de la Guardia Civil que se suman a los 20 que llegaron en la tarde del jueves y un refuerzo de la Policía Nacional que va a contar con 50 nuevos agentes que van a sumarse a la plantilla de Melilla.
Fernando Grande Marlaska ha viajado a Melilla por segunda vez en una semana. El martes lo hizo junto al presidente del Gobierno para abordar el refuerzo en la coordinación y despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante el aumento de la presión migratoria en los últimos días, especialmente de ciudadanos marroquíes. Desde el viernes también están desplegadas a lo largo del perímetro las Fuerzas Armadas. Y es que desde el martes han entrado en la ciudad 150 inmigrantes entre subsaharianos y marroquíes y han sido múltiples los intentos de saltos al vallado.
Es ahora cuando nos detenemos un momento para escuchar lo que una mujer de Onda Cero ha captado con su micrófono durante toda esta semana en Ceuta. El lugar en que nacemos marca nuestro destino, como ya describía Sófocles en Edipo Rey hace 2500 años. Pero tantos años después, la historia sigue repitiéndose y la vida de las personas, entre ellas muchos menores, pende de un hilo. Diana Rodríguez, reportera de Onda Cero, ha vivido así esta crisis migratoria y humanitaria.
Esta crisis sin precedentes nos deja imágenes y sonidos imborrables, desesperación, duelo y también lecciones de humanidad, como la del guardia civil que rescató a un bebé sin saber si estaba vivo o muerto y acabó salvándole la vida. Un héroe con nombre y apellidos, Juan Francisco Valle, es uno de los 8 miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.
Cogí solo el bebé y me fui aleteando rápidamente hacia nuestra costa, porque en un principio yo no sabía si ese bebé estaba vivo o no estaba vivo. Yo lo vi que estaba con la piel muy pálida, ya no respondía a pena, no lloraba, no ejaculaba.
O ese legionario Juan Gabriel Gallegos Ortiz, que rescató a un niño atrapado en la valla.
Saltaron todos y los otros eran más mayores y pudieron saltar abajo por su propio pie. Y él era más jovencito, más chiquitito, y se quedó arriba y estaba asustado, y tuvimos que subir a ayudarle porque tendría 6-7 añitos, era muy pequeño. Estaba llorando, asustado y... El corazón siempre vos pide ayuda al que necesita ayuda.
O esa voluntaria de Cruz Roja que sin dudarlo abrazó a un inmigrante. Lo que se ha vivido en Ceuta ha sido eso y mucho más. Niños helados de frío con flotadores hechos a base de botellas vacías. Menores que llegaban con aletas de buceo y chanclas en las manos. Padres y madres gritando porque habían perdido de vista a sus hijos. Y caos, mucho caos. Isabel Brasero, portavoz de Cruz Roja, reconoce que por muy acostumbrados que estén en Ceuta, situaciones como esta nunca habían vivido nada igual.
Esas imágenes de voluntarios y también de personal de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues atendiendo sobre todo a los bebés que llegaban, esa imagen de nuestra voluntaria atendiendo a esa persona a pie de playa, abrazándola, esa persona llorando desconsoladamente, ese guardia civil pues rescatando del mar a ese bebé, ¿no? De una muerte segura lo estaba rescatando. O sea, que hay muchísimas imágenes que nos llevamos.
El espigón del Tarajal se ha convertido estos días en el escenario de una tragedia, con al menos 3 fallecidos y miles de gritos de socorro. Venían niños que ni siquiera sabían nadar y otros que aguantaron hasta 9 horas sin salir del agua. Y en hilera, en la playa del Tarajal, estaban los militares españoles intentando convencerles en árabe. Y el drama de los menores, niños que buscan a sus padres y padres que buscan a sus hijos al otro lado de la frontera. Se calcula que entraron en Ceuta cerca de 1.500 menores no acompañados, muchos de ellos engañados, y que ahora reclaman volver con sus padres. José Antonio Méndez, responsable de voluntarios de Protección Civil.
No dejan de ser niños, pues muchos de ellos quieren llamar a sus padres, quieren volver y es muy complicado. Los que somos padres pues lo pasamos peor, ¿no? Porque nos toca esa parte sensible, ¿no? Es decir, cómo se puede jugar, ¿no? con ese tipo de personas, ¿no?
Y otros tantos que siguen deambulando por la ciudad, escondidos y esquivando las batidas que están llevando a cabo la Policía Nacional y la Guardia Civil, y sobreviviendo gracias a Cáritas. Manuel Gestal, portavoz de la ONG, advierte de que todavía hay muchos niños solos.
Más de los que yo me esperaba, también por ahí escondidos, y que salen cuando nosotros pasábamos con la furgoneta, que le hemos dado una bolsa, pues entraban, salían y venían corriendo, y se cogía una bolsa con comida, con lo que le hemos dado porque pueden aguantar casi un día con esa comida, pero bueno, pasado mañana no sabemos lo que vamos a tener.
Y luego están los arrepentidos del Tarajal, cientos de jóvenes que han pedido volver voluntariamente a Marruecos, como Uthman.
No trabajo, no comida, no dormir, no casas, frío, no, mucho, mucho frío, no dinero.
O como Omar, que reconoce que Marruecos tiene gran parte de culpa, abriéndoles las puertas e incitándoles a través de las redes sociales e internet.
La culpa de ellos, ellos me han dicho de que entramos, la gente que ha visto en Facebook, WhatsApp, en Internet, los vídeos, que han visto los vídeos y han venido.
Lo que ha ocurrido esta semana en Ceuta ha sido una crisis migratoria y humanitaria inédita. De los cerca de 10.000 marroquíes que han podido entrar de forma irregular a la ciudad autónoma, 7.000 ya han sido devueltos. Aún así, Ceuta es una ciudad que sigue desbordada.
7 y 18, 6 y 18 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
El presidente Pedro Sánchez ha presentado este sábado 130 medidas y 10.000 millones, los millones de euros que el gobierno invertirá durante 6 años en la España rural. Sánchez ha aprovechado para vender las bondades de esa España rural a los turistas británicos que van a poder viajar a nuestro país desde mañana mismo. Sánchez quiere llenar la España vaciada. Carmen Sabido.
El presidente ha presentado el plan Pueblos con Futuro, un plan con 130 medidas con las que se pretende frenar la despoblación en nuestro país, para el que se van a destinar 10.000 millones de euros. La mayor inversión, ha dicho Sánchez, en la historia de la España rural.
Una cifra inédita, inédita. 10.000 millones de euros a desplegar durante los próximos años. Nada más y nada menos que el 10% del total del plan de recuperación, transformación y resiliencia que vamos a poner en marcha durante los próximos 6 años. Nunca un gobierno apostó tanto por la cohesión social y por la cohesión territorial de nuestros pueblos.
El plan de actuación contempla llevar la innovación a los más de 8.000 municipios de España con el objetivo de garantizar la igualdad en los servicios públicos, crear oportunidades y frenar la despoblación en más de 3.400 pueblos. En palabras de Pedro Sánchez, estamos ante un reto democrático y de país.
8.131 oportunidades para la esperanza y no vamos a desaprovechar ninguna de ellas. El reto demográfico, siempre lo he entendido así, el reto demográfico es un reto democrático, porque es el reto de ofrecer y posibilitar igualdad de oportunidades, equidad y cohesión.
Los alcaldes del Partido Popular han dado plantón a Sánchez, no han acudido a Moncloa al acto de presentación porque consideran que es una pantomima más del Ejecutivo y no han contado con ellos.
El Partido Popular se ha mostrado muy crítico con el acto dedicado a la España rural, efectivamente, ese acto que presentaba este sábado Pedro Sánchez desde Moncloa. La vicesecretaria del PP, Elvira Rodríguez, ha arremetido también contra el acto con empresarios protagonizado esta semana por la esposa del presidente del Gobierno, informa Marina Pérez.
La vicesecretaria sectorial del PP ha tachado de vergüenza ajena el ver a Begoña Sánchez promocionando una patronal nueva para que entre en la negociación colectiva con el Gobierno pidiendo fondos europeos, los cuales repartirá su marido entre sus socios. Además, ha reprochado al PSOE que haya cargado de ideología los temas relacionados con el agua, lo que ha generado numerosos problemas en el uso de este recurso y ha señalado esto sobre el acto del presidente Sánchez sobre la España rural.
Ya ni siquiera pasa una semana entre performance y performance. Ha montado una parafernalia en Moncloa con la vicepresidenta de Transformación Ecológica y Reto Demográfico y con Sánchez, que han llamado pueblos con futuro. Pero la verdad es que sus acciones más bien son o de futuro sin pueblos o de pueblos sin futuro.
Rodríguez ha propuesto que se utilicen los fondos europeos, que son de todos los españoles y no de Sánchez, para acometer un plan de infraestructuras y de modernización de regadíos para toda España, fomentar la digitalización y el consumo de energía.
La ministra Yone Belarra, que aspira a ser la secretaria general de Podemos dentro de 3 semanas, presentaba este sábado su candidatura para liderar el Partido Morado. Belarra encabeza una candidatura en la que está la también ministra Irene Montero y que apuesta por seguir la estela de Pablo Iglesias. Onda Cero Valencia, Amparo Sánchez.
Belarra, quien ya cuenta con 4.200 avales de apoyo para liderar el partido, aprovechaba para darle las gracias a Pablo Iglesias por iniciar el proyecto político en que se ha convertido Podemos y que espera serán capaces de seguir impulsando para marcar el futuro del país. Un futuro que afirma pasa por trabajar por conseguir que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sea presidenta del gobierno.
Habría ERTES como los de Yolanda Díaz si Unidas Podemos no estaría en el gobierno. Unos ERTES que han permitido sostener con los brazos de lo público miles de empresas y que han salvado millones de empleos. La mejor ministra de Trabajo que ha tenido este espacio, que es Yolanda Díaz, que ha protegido millones de empleos en este país en el peor año.
En su candidatura muchas mujeres y destaca entre ellas la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien afirmaba en su intervención que Podemos es el motor que hace posible las transformaciones democráticas.
El teléfono de Pera Aragonés está que echa humo. El presidente electo del gobierno autonómico catalán habla con unos y otros, sin duda, mientras conforma su gabinete, del que ya conocemos algún nombre. El séptimo presidente de la democracia contemporánea y el más joven de todos sigue a lo suyo en la víspera de su toma de posesión. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Pere Aragonès tomará posesión del cargo este lunes y el miércoles se formará el nuevo ejecutivo catalán con el correspondiente traspaso de carteras, 14 consejerías, 7 departamentos para Esquerra y 7 para Junts. Ya van sonando algunos nombres, aunque el foco de atención en las últimas horas ha sido para Jaume Giró, el nuevo consejero de Economía y Hacienda. Estaba previsto que Elsa Artadi ocupase este departamento, pero después de su renuncia, el exdirector de la Fundación La Caixa será quien lidere Economía y Hacienda. En la negociación del Ejecutivo, Junts también ha conseguido otras consejerías importantes, como Salud, que liderará Josep Maria Argimon, Jordi Puigneró, que seguramente será el titular de Políticas Digitales, y veremos quién acaba liderando otras consejerías como Exteriores, Universidades, Justicia y Derechos Sociales. Por su parte, Esquerra se queda con Feminismos, Educación, Empresa y Trabajo, Acción Climática, Interior y Cultura.
7 y 25, 6 y 25 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
los 6 nuevos especialistas en desactivación de explosivos a los que ha formado el Cuerpo Nacional de Policía se han sometido a un exigente proceso de selección. Ana Vacas.
18 meses de duración y una carga lectiva de 1.550 horas que incluyen prácticas reales y simulacros, y al que optaron más de 300 agentes. Los 6 nuevos especialistas, 5 hombres y una mujer, cuentan con una formación previa al curso, siendo graduados en materias relacionadas con biología, química y electrónica, informa la portavoz de la Policía Nacional, Ana Ramón.
La especialidad está desplegada por todo el territorio nacional, contando con una unidad central y 28 grupos periféricos. Además, en la formación han participado TEDx de la Ertzaintza y de los Mossos de Escuadra, así como de países como Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Argelia, Marruecos e Israel.
Desde su creación en el año 1975, la unidad ha respondido a más de 400.000 incidencias, neutralizando más de 7.000 artefactos reales reglamentarios, 119 de ellos durante este año.
De lunes a viernes ha habido otras noticias importantes que resume ya Yolanda Viladecans.
Es sin duda la imagen y el sonido que nos deja esta semana, trágico y triste donde los haya.
No trabajo, no comida, no dormir, no casas.
Frío,
no, mucho frío, no dinero. Tengo 16 años sin menor.
Es el sonido del intento por buscar una vida mejor al otro lado. La crisis de Ceuta deja un sinfín de interrogantes y un reto inmediato: cómo gestionar la acogida repentina de miles de personas, entre ellas cientos de menores. La ayuda de las organizaciones como Cruz Roja, vital.
Esas imágenes de voluntarios y también de personal de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues atendiendo sobre todo a los bebés que llegaban, esa imagen de nuestra voluntaria atendiendo a esa persona a pie de playa, abrazándola, esa persona llorando desconsoladamente, ese guardia civil pues rescatando del mar a ese bebé, ¿no? De una muerte segura lo estaba rescatando. O sea que hay muchísimas imágenes que nos llevamos.
Cerca de 8.000 inmigrantes se jugaban la vida. Nunca antes había entrado de forma irregular un número tan alto de inmigrantes en tan poco tiempo. El presidente Sánchez tenía una prioridad.
Y proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla, tal y como está previsto en los acuerdos que España tiene firmados con Marruecos desde hace años.
Con una oposición preocupada que pedía respuesta inmediata al Partido Popular.
Con gran preocupación, y yo espero que en el día de hoy se resuelva de forma firme para preservar nuestras fronteras y la soberanía nacional de España en Ceuta y Melilla.
Ha sido además una semana negra en violencia de género, con 5 víctimas mortales. El primer diagnóstico en la reunión de urgencia de los integrantes de los pactos de Estado contra esta violencia es reconocer que las herramientas disponibles en nuestro país siguen sin ser eficaces. Irene Montero es ministra de Igualdad.
España tiene herramientas enormemente valiosas para luchar contra la violencia contra las mujeres. Tenemos instrumentos que salvan vidas. Tenemos instrumentos útiles para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pero es evidente que esos instrumentos todavía no nos están permitiendo llegar a tiempo en todos los casos.
Y foto para el gobierno que ya se ha cerrado en Cataluña.
Me comprometo a ejercer el cargo de presidente de la Generalitat con toda la humildad personal, pero con toda la ambición colectiva, con mano tendida y con determinación democrática, con espíritu de servicio y con valores de republicanos, siempre al servicio de los catalanes. ¡Viva Cataluña libre!
Visca Cataluña lliure.
Pero Aragonés tiene 38 años, es ordenado, disciplinado y paciente, y comparte con su mentor, Oriol Junqueras, una visión liberal de la sociedad y la economía.
Enseguida con Javier Urra vamos a comprobar que todo en esta vida tiene una explicación psicológica.
Hola, soy Cristina Villanueva y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Son ya casi las 7:30, las 6:30 en Canarias. Es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de los sesgos cognitivos.
El sesgo de confirmación refuerza nuestras ideas y creencias. Y es que aún sin ser conscientes, solo vemos lo que queremos ver. Un mecanismo defensivo que puede resultar ser un paso previo al fanatismo. Otro sesgo cognitivo es el error de atribución. Se refiere a la falsa creencia de que somos el blanco de las acciones de otros. Llamamos disonancia cognitiva al sentimiento de malestar que experimentamos cuando una idea entra en conflicto con una de nuestras creencias. Es por todo ello que tendemos a ignorar lo que nos contradice y a aceptar lo que nos reafirma.
Es hora de reafirmar que Tecnoticias Fin de Semana es un estilo de vida. Y es hora de escribir telegráficamente cómo conectar con nosotros a través de Internet. Pregunta número uno, María del Carmen. ¿Cómo escucho Onda Cero en cualquier lugar del mundo?
Tecleas www.ondacero.es en tu ordenador y ya está. O te descargas la app gratuita de Onda Cero, Juan Diego.
Perfecto. Quiero escribir un mensaje a través de la red social Facebook. ¿Qué hago?
Pones en el buscador de Facebook Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Quiero tuitear a este programa. ¿Qué hago?
@noticiasfds.
Muy bien. Quiero mandar una foto y comentar algo en Instagram.
¿Quieres que te sigan? Pues guerrero-juandi es lo que tienes que buscar.
Muy bien. Y me falta una más. ¿No tendremos por ventura una playlist en Spotify con toda la música que suena aquí?
Sí, incluidas las de Bob Dylan de esta semana. Noticias FDS Canciones 20-21.
Muy bien, muy bien. Enseguida llega la revista de prensa. Siete y treinta y dos en Canarias.
Hola, soy Sabino Méndez y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos, Mamen, si te parece, con los titulares de La Razón.
Pues la foto es para el Cholo Simeone abrazando a Correa, autor del primer gol del Atleti. La undécima del Atlético, remontan en Valladolid y se proclama campeón de Liga 7 años después. Moncloa ofrecerá un referéndum para otro estatut. Confía que Aragonés se aleje de Junts per Cat y negocien a partir de los indultos más dinero y competencia. Y Mohamed VI repudia a Sánchez por Iglesias.
Titulares del diario El País, entrevista con la ministra González Laya. España no buscó ni alimentó la crisis de Ceuta. Europa endurece los contratos de vacunas para evitar retrasos. Los niños en Gaza tienen miedo de todo. Los menores palestinos sufren las secuelas de la guerra en la franja. Y colosal Atlético, el equipo liderado por Simeone, gana su undécima liga tras una temporada extenuante y una última jornada agónica.
También viene en La Vanguardia, un gol de Luis Suárez encumbra al Atlético como campeón de Liga. Recuerdan también el trágico accidente que ha fallecido un joven de 14 años celebrando el título. La crisis en Ceuta se reaviva, el desafío geopolítico reaviva el desafío geopolítico de Marruecos y el sector turístico que acelera su renovación ante el verano de la reapertura.
En el diario ABC, los titulares que te contamos ahora. Son estos, el Atlético de Madrid toca el cielo en un final de Liga agónico. Los colchoneros celebran su undécima corona liguera, la segunda con Simeone, tras derrotar al Valladolid en la última jornada. Sondeo que publica este periódico que dice el PP toma impulso tras el 4M y supera al Partido Socialista. La coalición de gobierno formada por socialistas y Podemos perdería 35 diputados. Un gobierno de coalición PP y Vox tendría mayoría absoluta.
Bastantes más asuntos lleva hoy el periódico El Mundo. La foto de portada es para el Cholo abrazando a Correa y mirando al cielo, campeón del sufrimiento. Sectores del Partido Socialista y Podemos ven lógico, normal y deseable un nuevo reajuste en el gobierno. Argelia pidió discreción al gobierno español en la acogida hospitalaria del líder Polisario y Alemania prohíbe la entrada en su territorio de ciudadanos británicos horas antes de que España les abra sus puertas.
Y en el periódico de Cataluña, turismo de botellón. El nuevo dispositivo policial reduce las aglomeraciones en la calle en Barcelona. Aragonés sitúa a Torrent como conseller de empresa y trabajo y de la Slow City a las rondas. La Barcelona a velocidad variable. Y colorín colorado, ¿qué más te has encontrado, Mari Carmen?
Se me han caído los cascos.
Se te caen los cascos, madre mía. Tienes el estudio 2 lleno de periódicos everywhere. Pues a ver, suplementos, papel, colorín.
La atención a un titular de La Vanguardia, que viene en portada. Las bodas se disparan, aumentan tras la pandemia el número de enlaces. Por ejemplo, ellos titulan, vuelve el esperado si quiero. Las parejas se lanzan a casarse tras un año sin poder celebrarlo.
¿Tan esperado? ¿Algunos llevan más de 50 años?
Casándose.
No, esperando.
¿Te imaginas? Si y que encima lo tengamos que ver por Zoom, porque claro, como...
¡Qué bárbaro! ¿Vale?
Bodas por Zoom. ¿Me caso? Sí o sí. Los enlaces retransmitidos por streaming empiezan a ganar adeptos para sortear las restricciones por la pandemia. Qué y acercar fuerte, la ceremonia a aquellos familiares que viven lejos.
Nunca imaginé que llegáramos a
esto.
¿Tú te
imaginas? Madre mía. Que te casas y yo tengo que verlo por Zoom.
Y tragarte claro. Entera la ceremonia, claro.
Pero bueno.
Y sobre todo no estar allí para lo que tú quieres,
claro. Hay un
claro.
Truco. Yo dejo encendido el ordenador, tú ya. Crees que estoy, pero... Ya.
Te pidas.
Sí.
Tú o estás presencialmente o
no. Eso es como ver el
no.
Vídeo de las bodas, qué horror.
Es una cosa que... Y no puedes con ella, ¿no? Vale.
Bueno, pues eso, ¿te imaginas?
Un saludo a los que grabaron el vídeo de tu boda.
No, yo nunca se lo enseñé a nadie.
No, claro. Anda.
Bueno, es que anda, me ha llamado mucho la atención.
Sigue.
Una Pinocho.
Anda, sigue.
Te voy a invitar un día a casa.
Para que me traiga el vídeo de tu boda. Bueno, si me das palomitas... Mejor aguanto, venga, a ver.
Fíjate lo que se preguntan hoy en La Vanguardia. ¿Era Homero una mujer?
Bueno, me has dejado desactivado completamente.
Lo sabía. Es un estudio de Carmen Estrada sobre los personajes femeninos homéricos. Ella ve feminista la Odisea, pero no la Ilíada.
Muy interesante, muy interesante. Sí, hay que recordar que la Ilíada es para los que no han leído el libro, la película Troya, para entendernos, la guerra de Troya, y la Odisea es el regreso de Odiseo, también llamado Ulises, a Ítaca, que es la historia en la que está esperándole Penélope continuamente de ahí.
Tejiendo, me imagino, todo el día tejiendo.
Imagino Penélope. Que de ahí que sea una novela feminista, como dice esta reflexión que hemos escuchado. Bueno.
Más asuntos,
más
Juan Diego.
Asuntos.
Esta vez me voy a La Razón.
Estáis por todas partes, por cierto. Imágenes del Atleti por todas partes.
Ah, claro, hombre.
Porque es que lo habéis ganado.
Hombre.
Lo merecíais. Merecíais la Liga. Ahora,
¿y el periódico
habéis
de
sufrido
Cataluña?
Como siempre.
¿Lo destaca el periódico de Cataluña? Porque yo siempre cuento lo que hace el Barça.
No lo
vaya.
Destaca. No lo destaca el periódico de Cataluña. En primera no lo destaca.
Por cierto, ¿qué hizo el Barça o no jugó?
Sí, sí jugó. Sí, ganó 1-0. 0-1, mejor dicho.
Tampoco
pero
lo pone que ganó 1-0.
No lo pone tampoco, no. Como al fin y al cabo no han ganado el título, ya, pues se han quedado en la Champions.
Yo todos los domingos religiosamente leo lo que ha hecho el Barça y el sábado. Incluso lo pregunto.
Es que los del Atleti sois así, hombre. Claro. Cada uno es como es, oye. No.
Bueno, pues fíjate lo que se preguntan en La Razón. ¿Será seguro respirar en la oficina? Ahora que empieza la apertura, que empezamos a volver a los sitios de trabajo.
Que estamos again con lo de hay que viajar y todo esto. Sí, vamos sí, a ver sí, cómo sí. Lo
pues
hacemos.
Pues un grupo de investigadores pide a la OMS una revolución laboral para mejorar la ventilación de los edificios y monitorizar el aire en zonas con muchos trabajadores. Si no nos poníamos de acuerdo antes con ¡uy, qué frío! ¡Uy, qué calor!
Sí, es verdad. Ahora, la ventilación sí que ha cambiado bastante en este año. Ahora hay más ventanas y más ventanillas en los vehículos abiertas.
Más asuntos que se pregunta La Razón. ¿Me han vacunado y ahora qué?
Eso me voy a preguntar yo esta tarde.
Sí. Pues le decimos a los del Radio Estadio que nos abran un huequecito, una ventana y te lo pregunto.
Bueno,
¿te han vacunado, Juan Diego?
Voy a estar
sí.
en un recinto,
¿y ahora qué?
En un recinto deportivo como el Wizink Center, con tanta raigambre, tanta historia. Entro en directo desde allí con Taboada y con Esteban sin problema.
Dice, ver, en pregunta. España no existen indicaciones específicas para las personas que reciben la inmunización completa. Su vida no cambia un ápice.
ciertas cosas pasan. Todo luego se interioriza.
Claro, acostumbra. Mira, por ejemplo, le preguntan a un profesor de infantil que tiene 28 años, ya tiene la primera dosis. Dice, mi vida sigue siendo la misma, no me he sentido más relajado al ponerme la vacuna porque nunca he sentido miedo a contagiarme.
Es una buena actitud. Si no has sentido miedo, es una buena actitud.
Pero bueno,
quizá te sientes más tranquilo probablemente cuando te vacunas.
Hay que recordar, ¿no?, que a pesar de las vacunas puedes contagiarte y contagiar.
Eso es desde luego fundamental. Las medidas de precaución deben mantenerse porque si no, esto no sirve para nada. El Mundo, has leído ahora, ¿no?
Ahora me voy al Mundo, sí. Si el otro día te dije, Juan Diego, que te teníamos 5 amigos...
A ver, mamen, ¿cuántos son
hoy
ahora?
Hoy te voy a contar, Juan Diego, lo que es el número Dunbar.
Dunbar,
¿no? Sí, 30 años del número Dunbar. Analizan con el célebre antropólogo inglés el impacto brutal de las redes sociales y la pandemia. Porque es que este señor considera que lo que en realidad tenemos son 150 amigos.
Ahora estoy viendo esa cifra y claro, hemos pasado de 5 a 150 con una rapidez.
Sí, dice, el psicólogo concretó la cantidad de amigos que podemos tener. Para él, la cifra mágica es 150. Es decir, el número de personas con las que los humanos podemos relacionarnos de forma cercana. Es lo que se conoce como el número Dunbar.
Qué interesante. ¿Cómo se ha ampliado la lista?
Si superamos ampliamente este número, pone en peligro la cohesión de nuestra red social.
Ya, o sea que...
Él ha llegado a esta conclusión estudiando monitos. Y 150 es una relación aceptable, ya más de 150 empiezan los problemas. Por ejemplo, el núcleo más estrecho, aquí coincide con lo que conté la semana pasada, son 5 personas.
Ahí está,
5
claro,
seres
que
queridos.
Bien,
familiares o no familiares.
Con los dedos de una mano, vamos.
5.
Sí,
5 seres queridos.
Bien.
A veces son familiares, otras veces no.
No tienen por qué serlo.
Claro, exacto. Luego, tras estos amigos vienen los amigos del alma, que son 15, que estos son buenos amigos. ¿Mm? A mí ya me parecen demasiados.
A ti ya te parecen. Bueno, te iba a preguntar, tú con 150, ¿dónde vas? Tú eres más bien partidaria de que corre al aire, que no haya un número muy alto. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Bueno, pues ya llevamos 5 y 15,
pues
¿no?
Lleva,
ya
claro,
llevamos 20.
Lo lleva, claro.
Bueno, a continuación tendríamos unos 50 con los que hay confianza suficiente.
Te están entrando sudores, ¿eh?, ahora mismo.
Sí, aunque no contacto regular, Juan Diego.
Madre mía. Intenta aguantar, por favor.
Claro, que ahora viene el siguiente grupo, que es el más amplio. Otros 150 contactos significativos. Estos aquí incluyen, por ejemplo, a gente que nos encanta ver, pero con los que no tenemos un vínculo estrecho. Por ejemplo, te tomas un café cómodamente con ellos si te los encuentras en una estación, pero la relación no va más allá.
Aquí estás completamente acabada.
Sí,
ya.
Yo soy de estas de que si no sabes qué decir, dices hola y sigues andando. Porque para pararte y tener silencios incómodos...
Sí.
Y además, ¿para qué? ¿Cómo estás? ¿Y qué te importa? Hola.
Y ahora, como tienes suerte que ya no puedes ir con más de uno en el ascensor, no te tienes que parar en el ascensor a hablar, claro. Es la ventaja que tiene esta situación tan incómoda que vivimos.
Bueno, aunque yo del tiempo siempre tengo que hablar.
Sí, no, ya, claro. Te falta medio minuto para rematarlo.
Me falta medio minuto.
Sí.
Bueno, pues luego hay otro...
Es difícil que acabes más alto de donde estás ahora, ¿eh? Es muy difícil.
No, escucha, que luego hay otros 500 conocidos, ¿sabes?
Sí.
Que aquí, por ejemplo, está el camarero que te sirve cada día tu café en tu bar favorito y que te pregunta por tu equipo de fútbol. Y luego hay otros 1.500 a quienes somos capaces de reconocer. Por ejemplo, dice el periódico, la vecina del quinto que siempre se cuela en el supermercado, pero que realmente te importa un pito.
Esto para ti es una ensoñación, sí, directamente. Vamos.
Bueno, solo me voy ya antes de que me eches.
Corre.
Juan Diego cumpliría 18 años Madeleine McCann en este mes de mayo.
La recordamos, por supuesto que sí.
Habría cumplido 18 años, esté donde esté, pues nada.
Pues mira, ahora mismo faltan 17 minutos para las 8, para las 7 en Canarias. Y donde estamos ahora es en las islas. Con nuestros aislados, estás escuchando el programa de radio que tiene presente siempre a los dos archipiélagos cada semana. Elka Dimitrova, desde Onda Cero Mallorca, y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
Nos encanta Fitur todos los años porque se inundan ya no los periódicos como antaño, sino las redes sociales de fotos corales de los políticos vendiéndonos su gestión, sus acuerdos con turoperadores, sus previsiones del oro, el incienso y la mirra que vamos a ganar todos. Es Fitur. Los destinos canarios para este verano, los dos más potentes son Adeje en el sur de Tenerife y San Bartolomé de Tirajana en el sur de Gran Canaria, como bien recordaba esta semana a la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
Con destinos fundadores en la red como Arona o San Bartolomé de Tijuana.
¿San Bartolomé de qué?
San Bartolomé de Tijuana.
Bueno, la cosa está mal, pero tanto como para venderle el sur de Gran Canaria a México, no sé. En cualquiera de los casos, todas las esperanzas están puestas para el verano en el turismo peninsular, pero empecemos por el billete aéreo, una media de 400 pavos ida y vuelta. Así que si somos tres en la familia, agárrate. Igual las proyecciones empiezan a ser como aquello que decía Yoda en el minuto 45 del Imperio Contraataca. El futuro incierto es, mi joven aprendiz.
En Baleares empezamos a ver la luz al final del largo túnel de la pandemia. Suena tópico, pero tras presenciar y participar de la primera Feria Internacional del Turismo Semipresencial, FITUR, las islas recuperan la ilusión al ver y comprobar que el turismo nacional este año no nos fallará. Vuelvo a Mallorca esperanzada y algo más optimista porque la situación sanitaria del archipiélago nos favorece y hay unas ganas locas de viajar, de recuperar la normalidad, porque nos merecemos más que nunca ser felices y las vacaciones, aunque momentáneas, son una terapia infalible. Este futuro ha sido raro, algo descafeinado, pero imprescindible para demostrar que las islas son una potencia turística, la potencia del Mediterráneo, y que las restricciones junto con la vacunación nos sitúan en una posición privilegiada. Baleares, destino seguro, sostenible y abierto, está preparado para arrancar este 2021 por fin, bajo la luz del sol que nunca dejó de acompañarnos.
Menos 13, 7 menos 13 en Canarias. Y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Raúl Granado. ¿Qué tal?
Buenos días. El Atlético de Madrid es el gran protagonista del día. Es el nuevo campeón de Liga. El conjunto rojiblanco ganó anoche al Valladolid 1-2 en Zorrilla, remontando el gol inicial del conjunto pucelano. Alejandro Mori, buenos días.
Buenos días, Raúl. Pues sí, finalmente el Atlético de Madrid conquistó el título nacional de Liga. Yo creo que con merecimiento, después de estar 31 jornadas liderando el campeonato, con un grupo de jugadores y una plantilla extensa, compensada, muy unida y muy solidaria. Yo creo que eso al final ha sido fundamental para dar sus frutos. Es verdad que ayer hubo que sufrir una vez más con ese gol de Óscar Plano del Valladolid 1-0 que hacía que se llegara al descanso con cierta incertidumbre, pero finalmente Correa con ese gol de Pillo y Luis Suárez, 21 goles clave en la consecución del título, marcaba y firmaba la victoria del Atlético de Madrid, que está feliz de celebración y que tiene una hinchada absolutamente entregada a sus colores. El propio Simeone valoraba lo que había sido el partido y este título de Liga al término del encuentro.
Feliz por un montón de gente. Las primeras sensaciones que me vienen es que un año tan complejo, tan difícil, con muchos familiares, amigos que se murieron, hinchas del Atlético de Madrid y de otros equipos, este año que salga campeón el Atlético de Madrid es diferente, porque fue un año difícil. Como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos, siempre nos costó mucho y creo que uno de los mejores años para salir campeón es este.
La fiesta de celebración de los aficionados sucedió, como es habitual, en la madrileña Plaza de Neptuno y junto a ellos, Alberto Fernández.
Hasta bien entrada la madrugada estuvieron cientos de aficionados del Atlético de Madrid festejando el título de Liga. Incluso a la medianoche aún se podían advertir más de un millar de personas, con la fuente del dios Neptuno cercada con tres anillos de seguridad compuesto por vallas y un extenso cordón policial. Los aficionados se agolpaban sobre todo en el bulevar principal del Paseo del Prado, a pesar de las advertencias de las administraciones de no acercarse al punto de celebración. Miles de rojiblancos estuvieron presentes, la gran mayoría celebrando desde sus vehículos, haciendo sonar las bocinas, muchas camisetas, bufandas y banderas, todo el colorido que quedó empañado por la noticia trágica de la jornada, la muerte de un adolescente de 14 años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza al ir asomado más de medio cuerpo por la ventanilla de la furgoneta en la que iba.
Por su parte, el Real Madrid hizo los deberes ante el Villarreal y ganó 2-1 en Valdebebas, pero los tres puntos no fueron suficientes para hacerse con el título. Fernando Burgos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Raúl. El Real Madrid acabó la Liga con honor, pero sin gloria. Hizo los deberes ante el Villarreal gracias a dos postreros goles de Modric, minuto 88, y Benzema en el 92, que dieron la vuelta al tanto de Jeremy Pino en la primera parte. 18 jornadas sin perder no fueron suficientes para superar al Atleti. Es hora de análisis y, sobre todo, de toma de decisiones, tras una temporada sin títulos. Odriozola, Barán, Barán, Marcelo, Isco, Mariano pudieron jugar su último partido de blanco, mientras que Sergio Ramos no disputó un solo minuto pese a estar convocado. Por su parte, Zidane sigue sin desvelar públicamente si continuará o no en el banquillo del Real Madrid.
Lo más importante es, no soy yo aquí, lo más importante es lo que han hecho los jugadores todo el año. Y luego con tiempo, con calma, vamos a ver, voy a hablar con el club tranquilamente y luego... Pero más adelante, no ahora.
El FC Barcelona ganó 0-1 al Eibar con gol de Griezmann y acaba tercero en la clasificación y con la reconstrucción en mente. Ayer Koeman volvió a hablar claro en sala de prensa con su futuro en el aire.
Bueno, el momento que hemos llegado en el Barça, hemos cogido la plantilla que estaba hecho. Yo creo que el único fichaje que hemos hecho es el fichaje al Dest en el último día. Y para mí esta plantilla no está hecho en todos los sentidos, el nivel que nosotros queremos tener en el Barça.
Cuarto cerrando la zona Champions es el Sevilla, que hoy jugará un intrascendente partido ante el Alavés a las 9 de la noche. A la Europa League irán Real Sociedad, Betis y el Villarreal jugará la nueva competición europea, la Conference League. La peor parte se la llevan los equipos descendidos a segunda división, Valladolid y Huesca, que acompañarán al ya descendido Eibar. Hoy, por cierto, también se jugará el Granada-Getafe desde las 6:30 de la tarde. Ayer también se disputaron dos partidos de ascenso a segunda división. La Real Sociedad B eliminó al Algeciras y el Amore Vieta eliminó al Badajoz. Ambos equipos ascienden ya a segunda división. Los otros dos equipos que ascenderán se conocerán hoy. A las 12 de la mañana juegan el Ibiza frente al UCAM Murcia y a las 8 de la tarde el Burgos contra el Athletic B. Hoy viviremos también el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en el circuito de Monte Carlo. Leclerc saldrá desde la pole, seguido de Verstappen y de Bottas. Carlos Sainz saldrá desde la cuarta posición y Fernando Alonso 17º. Y en el Giro de Italia, ayer vivimos la 14ª etapa con final en el Monte Zoncolan, con victoria para el italiano Lorenzo Fortunato. Egan Bernal sigue al frente de la clasificación general con una victoria de 1 minuto 33 segundos sobre el inglés Adam Yates. Hoy, 15ª etapa de 147 kilómetros entre Grado y Gorizia.
Ocho menos ocho, siete menos ocho en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre.
Las comunidades autónomas notifican datos dispares, aunque la tendencia continúa a la baja.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que se están cumpliendo los objetivos de vacunación. Uno de cada tres españoles ya tiene al menos una dosis y 7,8 millones ya tienen la pauta completa.
Alemania prohíbe viajes desde el Reino Unido por las variantes de coronavirus.
Por el contrario, el Ejecutivo alemán ha retirado de las zonas de riesgo de transmisión a Extremadura y a Asturias. España, en cambio, sí podrá recibir turistas del Reino Unido a partir de mañana.
La Feria Internacional del Turismo cierra hoy sus puertas tras una atípica edición.
Fitor ha sido un punto de inflexión para el turismo. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba el certificado verde digital que permitirá recibir turistas vacunados a partir del 7 de junio.
El Gobierno aumenta los controles para devolver a Marruecos a los inmigrantes adultos irregulares.
La delegación del Gobierno en Ceuta eleva a 7.000 el número de ciudadanos marroquíes que ya han sido expulsados o que han regresado a su país voluntariamente.
Marruecos asegura que hay cuatro generales argelinos implicados en el caso Gali.
El director general de Asuntos Políticos del Ministerio de Exteriores marroquí pide a España los detalles de la entrada a nuestro país del líder del Frente Polisario y señala que es necesaria una investigación que esclarezca los hechos.
Sánchez presenta un plan de 10.000 millones de euros para afrontar la despoblación.
El objetivo es el de la cohesión y transformación del país, en el que el presidente ha planteado la despoblación como un reto democrático y ha apostado por avanzar en un proceso de transformación que no deje a nadie atrás.
Italia da la sorpresa con el televoto y gana el Festival de Eurovisión.
El rock del italiano Maneskin supera a Suiza y a Francia, países a los que el jurado había dado más puntos. El español Blas Cantó ha terminado en 24º lugar.
En deportes, el Atlético de Madrid conquista la Liga después de ganar 1-2 al Real Valladolid.
En la parte baja de la tabla, el Elche obró el milagro y confirmó su permanencia en Primera División. Huesca, Valladolid y Eibar se despiden de la máxima categoría.
Y el día amanece en nuestro país con un descenso notable de las temperaturas.
Para este domingo se esperan precipitaciones persistentes en el oeste de Baleares y sureste peninsular. El gobierno da a la región de Murcia el nivel de preemergencia ante el posible riesgo de inundaciones.
Esto es...
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Esto es América y este es Agustín Alcalá.
A la alegría de la reducción de las muertes por COVID en Estados Unidos y la nueva libertad de poder salir a la calle sin mascarillas y entrar en muchos sitios con la cara desnuda, se han unido estos días muchas lágrimas. Porque los hijos e hijas que llegaron hace más de un año de regreso al nido han decidido marcharse de vuelta a la ciudad, a subirse en su barco o en este caso en sus coches y camiones de alquiler para llevarse sus trastos a sus diminutos apartamentos neoyorquinos. Cientos de miles de padres de los suburbios de la Gran Manzana ven cómo sus babies, ya veinteañeros, vuelan en busca de la libertad que tenían antes de que nadie supiera qué era eso del coronavirus. Es hora, pues, de volver a meter sus platos y utensilios en cajas, a desmontar camas y armarios y a llenar maletas y paquetes de ropa, mucha más de la que tenían antes y que han multiplicado porque, como no han podido salir de casa durante largos meses, se han dedicado a comprar muchos vestidos y zapatos, pantalones y ropa deportiva, que pronto dirán que ya no necesitan. Y ahora, sin sus continuas órdenes de estar callados, de excluirlos de los problemas y discusiones de sus padres o de tener miles de excusas para no hacer la colada, regresa el silencio a casa y la definitiva sensación de que esos ojos azules como el mar se marchan para seguir creciendo. ¿Cómo
estás? Mamen Rodríguez Sastre produce y Sergio Monforte realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones con las que este fin de semana rendimos homenaje a Bob Dylan, el cantante, músico y compositor que este lunes va a cumplir 80 años de edad. Este Like a Rolling Stone, como un Rolling Stone, suena en la versión en directo grabada junto al Rolling Stone Mick Jagger en el año 1995. La canción fue escrita por Bob Dylan en 1965 y su autor afirmó que era la mejor de todas las que había escrito. Y suena en una versión grabada en directo junto al Rolling Stone Mick Jagger en el año 1995. Rolling Stone la declaraba hace unos años como la mejor canción de toda la historia. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.